Pimientes, uno de los decanos del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, participante en estos encuentros. Después vendrá Jesús Martín, acompañado por el periodista Mario Díaz Braña, para hablar del torneo de tenis Playa del Luanco, sobre el que ha escrito un libro que presentaba hace unos días en el Museo Marítimo de la localidad. Bueno, después, para escuchar el resumen de la semana de Almudena Iglesias, desde Ser Oriente, y el de Josu Alonso, con los protagonistas y temas tratados, en su caso, en estos días en Ser Avilés. Jorge Uría vendrá, como siempre, para cerrar el programa. Hoy nos lleva arriba de Sella y ha quedado con el gran pescador Luis Suárez Infiesta, que desde Fun Fishing imparte cursos de pesca a niños y adultos y, radiofónicamente, a nosotros. Venga, vamos ya con todo.
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Charlar ahora con una de las escritoras participantes en Félix, Berta Piñán, que va a estar este domingo en la Feria del Libro de Asturias de Gijón, presentando a las 5 de la tarde Como la piel al sol de una lagartija, editada por Hoja de Lata en este mismo año. Lo va a hacer en conversación con Pilar Sánchez Vicente. Será en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Tenemos a la autora al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Berta? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien.
Bueno, lo decíamos en el sumario al comienzo del programa, que Berta Piña, nuestra invitada, ha sido consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo del Principado de Asturias desde el año 2019 hasta el 2023. Y claro, la publicación de la novela coincidía ahí, encima en asturiano, y no era momento.
Claro, sí, no me pareció ética. Que éticamente y era bueno. Por eso tampoco fue una novela a la que acompañé mucho tiempo, porque, bueno, el cargo de alguna manera me parecía incompatible con una promoción, ¿no?, personal del libro. Entonces, después de este tiempo en el que la novela sigue funcionando en asturiano y funciona bien, de hecho creo que va por la tercera, estoy segura que va por la tercera edición, pues con Hoja de Lata decidimos plantearnos la traducción al castellano y ver cómo funcionaba. Y la verdad es que estoy contentísima, porque ya lleva una primera reimpresión, lleva poco tiempo en las librerías y la novela está funcionando bien. Y yo contentísima, porque fue una novela, dígolo, en algún club de lectura en el que estuve también, fue una novela que yo disfruté mucho escribiendo. Y ahora tengo esta parte de disfrutarla mucho también en el rodaje que tienen por el mundo. Y de paso la propia novela original en asturiano puedo acompañarla de esta otra manera que ya es tan prestoso. Claro. Y bueno, por ejemplo, era uno de los acompañamientos que más, y además con la poesía también me pasaba, el de los clubs de lectura. Los clubs de lectura creo que son una herramienta maravillosa para la lectura y para fomentar la lectura. Y además, para los autores que estamos escribiendo en cualquier género, y también una manera de tener ese diálogo verdadero y real con un público que lleva la tu obra. Y por lo tanto, es muy gratificante.
Sugieren cosas, no sé, se ponen con Suana y Teresa diciendo, oye, pues es que podían haber actuado de esta otra manera, ¿no? No sé, que son ellas son las protas en parte de la novela. ¿Qué dicen en esos clubes?
Pues mira, aporten muchísimo estos encuentros y las charlas en general, porque cuando también, como en el caso de Félix, voy a charlar con Pilar Sánchez Vicente, que ya es una autora, bueno, reconocida y amiga además, sí, y con una gran capacidad también para la comunicación, pues también te aporta esa propia charla cuestiones que incluso en un momento dado me pudieran a mí pasar desapercibidas. En las clubes de lectura, que tienes eso, 30 personas o 20 y tantos allí que leyeron la obra y además tienen la recientísima, pues fainte también unas observaciones que te fain pensar. Yo, por ejemplo, el otro día decía en un club de lectura, decía yo, no, si yo misma me pregunto qué va a pasar, qué está pasando todo este tiempo con Suana y Teresa, este tiempo que yo no estoy escribiendo de ellos, ¿no? Porque ellas son personajes que empieces a verlos como reales, empieces a asumirlos como en la vida. Y entonces hacíamos esta reflexión así un poco conjunta y decían, hombre, claro, tienes que saber qué está pasando con ellos. Digo yo, solo hay una manera de saberlo, escribir, es seguir escribiendo sobre ellos o con ellos, ¿no? Entonces, bueno, y después son observaciones muy inteligentes que a mí me valen muchísimo después.
¿Tuvo la tentación de hacer algún cambio a la hora de traducir? Porque claro, como decimos, no han pasado unos años y la vida parece que podía haber seguido, ¿no? Claro, en el papel queda ahí recogido quieto y foto fija, pero la mente del propio escritor, escritora, no sé.
Bueno, siempre tentaciones, ¿eh? Porque claro, vuelves al texto después de un tiempo y dices, esto debería cambiarlo. Bueno, hubo pequeñísimos cambios, pero nunca sustanciales, porque de alguna manera un cambio sustancial en una novela como esta, que está trabada también con una anécdota de, diríamos, de un crimen o de un suceso, supondría después cambios en cadena.
Claro,
entonces
claro.
Hay que hacer pocos cambios. Pero bueno, en lo lingüístico, en algún momento en el que dices, este adjetivo aquí, pues no voy a buscar un equivalente, igual sobra, sin más.
Ajá.
En esta parte en que la traducción se convierte también en una reflexión sobre la lengua, ahí también pues sí que los cambios son como más posibles. Siempre pasa, pasóme también en la poesía, de la que yo soy la mi propia traductora, en la mayor parte de los casos, al castellano, no a tres lingües, y en la prosa pues también.
Claro.
Tienes tentaciones, puedes tener tentaciones, pero yo creo que son complejas en el caso de esta novela en concreto, ¿eh? Puestos a hacer cambios, yo digo que tendrían todos que empezar en una sucesión de pequeños cambios.
Claro, claro.
Y ya es complicado. A mí lo que me dio por reflexionar también sobre algunos aspectos que quizá pudieran mejorar en un futuro, el afondar en los personajes.
Entiendo que podría haber secuela de la obra, y vamos a contar el argumento, que algo hemos dicho, porque esto es un thriller en realidad, ¿no? La novela.
Bueno, yo un thriller y también un anti-thriller,
sí,
porque yo no sé muy bien los códigos del thriller realmente. Pero sí sé que el thriller tiene unos ítems que seguir y una serie de circunstancias.
Thriller rural, y así inventamos un género.
Eso, que esto no lleve un thriller en la realidad, porque desde el principio sabemos la anécdota del cadáver, ya está explicada desde el principio, en el fondo, ¿no? Por eso yo digo, hay un cadáver en un maizal y no faigo spoiler, porque realmente hay algo que da pre desde el principio y ya sabemos por qué está allí. Entonces, la gente aficionada al thriller ya me dice, no, Berta, thriller no lle. Y digo, yo no pretendía escribir un thriller. Lo que pretendía y era que con estos personajes del ambiente rural sí que quería poner a estas mujeres y a los personajes que les rodeen, quería ponerles en una circunstancia en la que el tiempo y las cosas avanzaran. No quería que fuera una novela, por decirlo de una forma así más burda, de poeta, una novela con abstracciones permanentes y grandes reflexiones y grandes. Quería que fuera como una novela con acción, con sucesos, con transformación de los personajes también. Y claro, para que los personajes se transformen, tienen que pasar ellos cosas. Entonces pensé en someter a estas mujeres y a los personajes que les rodean en esta novela a una situación bastante límite, que es la aparición de ese cadáver de una rapacina en el maizal, al lado de casa, como quien dice, y en esas situaciones como esas reacciones fain que se transforman y también que se descubran. Se descubran partes unos a los otros, sobre todo estas dos mujeres, tienen una gran relación de amistad, pero también una relación de descubrimiento. Ellas van descubriéndose a lo largo de la novela y van descubriendo cosas de ellas mismas que ni ellas mismas sabían o que ni la otra persona conocía. Esto también es lo que tiene una narración larga como una novela, el descubrir, el sacar a la luz los secretos guardados, ¿no? Esa idea de que todas las personas tenemos secretos que nada más que salen a la luz situaciones pues bastante límites.
Qué interesante. Bueno, no contamos más, que la idea es que el oyente tome entre las manos como la piel al sol de una lagartija, ya en su versión en castellano. Berta, ¿cómo recuerda su paso por la política? Que algo hemos mencionado como algo bastante lejano, ya no hace tanto de eso, con la que está cayendo, bueno, en la que era su cartera, vinculada con la de educación ahora en estos últimos tiempos, que también ahí ha quedado ahí tangencialmente unos momentos. ¿Cómo recuerda ese paso? ¿Está más tranquila ahora? No sé.
Sí, claro, mucho más tranquila. Bueno, yo no tenía la Consellería de Educación, tenía Cultura, Política, Lingüística, Deporte y Turismo.
Sí, pero como a Vanessa Gutiérrez le caía de repente en estos días, ¿no? Tangencialmente, de repente, durante un momento le cayó. Pues.
Bueno, y es que cuando adquieres un compromiso político a formar parte de un gobierno, como ya ser consellera en este caso, pues adquieres el compromiso en toda su dimensión.
Claro.
También un compromiso con el presidente y con lo que el presidente considere oportuno en cada momento y tienes que ir asumiendo las cosas según van saliendo. A nosotros tocónos la pandemia en esa legislatura tan difícil que entamó así con grandes dificultades, pero también con un gran aprendizaje de lo que yo que venía de fuera de la política por completo, sí. Lo que yo el compromiso y lo que yo también el servicio público, que nunca lo puedes olvidar cuando estás en política. Uh-huh. Entonces, ahora que ya pude desvincularme y ya pude hacer también más de un año de distancia, y además a propósito, porque yo quería volver al mundo de la literatura y quería uh-huh. que la parte de la política no estar pendiente todo el rato, la verdad es que lo veo con esa distancia, y con esa distancia también me supone, bueno, con una distancia relativa, pero en lo emocional también cercanía. Y eso supone también pues tener una visión más global otra vez desde fuera. Ahora, el paso por la política es un paso, para mí, maravilloso, como privilegio que tuve de poder llevar a cabo una serie de actuaciones y de cosas desde la mía área de toda la vida y la militancia mía de toda la vida, que en realidad la cultura.
Sí.
Entonces, considero que fue un privilegio, y con esas partes obviamente más duras y con esos momentos de dificultad grande.
Claro.
Porque una no llega a la política aprendida, tiene que ir aprendiendo con su equipo y con la gente que te rodea y con las cosas que van saliendo.
Claro.
Vas aprendiendo y así vas resolviendo.
Sí.
Y equivocándote, claro.
La distancia es buena, ¿no? Para ver esas cosas también con perspectiva, ¿no? Y mirar hacia atrás y ver lo que pudo hacer uno. Pues Berta Piñán, hoy en calidad de novelista, con esta novela traducida como La piel al sol de una lagartija. Estará a las 5 de la tarde con Pilar Sánchez Vicente presentando esta novela en el marco de Félix, editada por Hoja de Lata y en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Gracias por estar este ratín en A Vivir, que son 2 días Asturias.
Muchas gracias a ti.
Hasta la próxima. Chao.
A Vivir, que son 2 días Asturias. Begoña Natal.
Pues como decíamos, desde este lunes y hasta el sábado, Asturias ha acogido el 9º Congreso Forestal Español, un encuentro organizado por la Sociedad Española de Ciencias Forestales, que ha tenido como sede principal el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Más de 1.000 participantes han analizado la actualidad y el futuro del sector en ponencias en torno al clima, a la bioeconomía, a los incendios, a los peligros, ¿no?, a las amenazas que pueden tener los territorios. Uno de esos participantes, ponente en 2 ocasiones, moderador de una de las mesas que se han realizado, es precisamente Eduardo Tolosana, forma parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo está?
Buenos días.
Bueno, le ha tocado una presencia importante en el Congreso. Nosotros vamos a buscar un poco conclusiones, qué se ha aprendido, qué podemos contar también a la audiencia en general, ¿no?, de cómo se trabaja en gestión forestal. ¿Qué le ha tocado moderar? ¿Dónde ha estado, Eduardo?
Bueno, estuve en una mesa sobre las empresas de consultoría y su papel en la gestión forestal y en la gestión del territorio, pues moderando a varias personas que representaban a empresas pues que hacen este tipo de servicio de asesoramiento y de aconsejar a la administración, a empresas más grandes, que bueno, pues la verdad es que fue muy interesante porque eran empresas muy variadas en distintos campos, todos relacionados con la gestión forestal. Y bueno, pues yo creo que aquí, en este congreso, lo que estamos confirmando, porque no es una idea nueva, aunque es progresivamente más preocupante, es que la mayor amenaza para el rural, y en particular para el rural asturiano, es el abandono del territorio. Uh-huh. Al final, el paraíso natural se ve muy amenazado por los riesgos de incendios y plagas que ponen en peligro la biodiversidad y el activo turístico, ¿no? Y yo diría que se puede llegar a convertir, por lo menos por zonas y épocas, de un paraíso en un infierno. Y eso es lo que la gestión forestal y la recuperación de usos tradicionales, por supuesto con las tecnologías y los medios del siglo XXI, puede ser la vacuna contra esos riesgos y por la conservación de este, de este medio.
Y, Eduardo, ¿quién tiene que asumir la solución, digamos, de esa amenaza tan fuerte, tal y como la describe la administración pública? Porque, claro, hablamos también de la participación de empresas, pero aquí cómo se divide, digamos, esa responsabilidad, cómo se gestiona el monte en realidad.
Bueno, debe haber un fomento desde la administración pública, también desde las empresas, dentro de esa política de descarbonización y de responsabilidad social corporativa, y también desde los propietarios, porque los espacios forestales en España y particularmente en la Cornisa Cantábrica son mayoritariamente propiedad privada, es decir, los bosques y los paisajes tienen dueños. Entonces hay que intentar fomentar que estos dueños obtengan beneficio de esta gestión de alguna forma, sea por apoyo de la administración, sea por el aprovechamiento sostenible de los recursos al final, y por supuesto todo esto se tiene que realizar de forma sostenible y bajo la dirección técnica de profesionales de la sostenibilidad como los ingenieros de montes a los que represento.
Claro. Se da una circunstancia en Asturias que es la estructura de minifundio, ¿no? Lo hablábamos el otro día también acercándonos a Astur Foresta con una de las empresas veteranas participantes y nos decías es que a veces la gestión es muy difícil porque hay muchos propietarios de terrenos muy pequeños y claro, poner de acuerdo a todo el mundo para la política que se debe de llevar. No sé si esto sucede en Asturias y no otros puntos o es algo muy particular de nuestra región?
Yo diría que toda la cornisa cantábrica desde Galicia al País Vasco se produce este minifundismo que en el fondo tiene razones históricas desde la división del territorio al principio de la Reconquista, pero bueno, el hecho es que nos ha traído a esta estructura de la propiedad y esta es una de las dificultades. Tenemos que conseguir, pues mediante el asociacionismo, pero también mediante el apoyo de las empresas a los propietarios pequeños, que haya una gestión, digamos, agrupada. Pero este no es la única limitación. También tenemos problemas de falta de personal a todos los niveles. Y, bueno, pues a este respecto, yo diría que tanto pues operarios forestales, maquinistas, agentes medioambientales y como ingenieros forestales o ingenieros de montes son profesiones muy desconocidas que tienen una responsabilidad creciente y que tienen un atractivo que el público en general desconoce, que es una maravilla el poder responsabilizarse de la gestión activa del medio natural.
Estaba pensando, podría ser esta una profesión de futuro y además necesaria, quiero decir, no solo que uno diga, bueno, pues que estas generaciones del futuro también tengan esa vocación, ¿no?, para trabajar como gestor forestal o en todas estas bueno, cuestiones que son necesarias que mencionaba, sino que es necesario, ¿no?, porque si no va a haber todos estos problemas de los que estamos hablando, ¿no?
Absolutamente. Yo diría que, en resumen, la gestión forestal está en el centro de un triángulo virtuoso. Bioeconomía y transición ecológica, que realmente, si queremos sustituir materiales no renovables y combustibles fósiles por algo mucho más beneficioso para la naturaleza y para la humanidad, pues necesitamos estos recursos forestales, la madera, la biomasa y muchos otros más, ¿no? Entonces, ese es un punto, pero hay otros dos que son muy importantes: la reducción de riesgos y la conservación del medio natural, lo que hablábamos de los incendios, de la potencialidad de convertir este paraíso natural en una serie de infiernos, ¿no? Y, por otro lado, el desarrollo rural contra el abandono, que ahora es la principal amenaza, como decía al principio. Y bueno, pues estas profesiones de las que hablamos tenemos el conocimiento y la experiencia de más de 175 años actuando para la protección, el cuidado y el aprovechamiento sostenible del medio natural. No puede ser, digamos, no conozco una profesión más vocacional y más satisfactoria cuando conseguimos convencer a la sociedad y a los decisores de la necesidad de estas actuaciones.
Claro, puede ser una profesión que pasa desapercibida la labor que hacen cuando no hay problemas, porque siempre que contamos que hay incendios, siempre se dice, claro, es que el monte no estaba limpio, es que el monte no estaba conservado, no estaba como debía de estar. El invertir ahí luego quita el gasto, ¿no?, y el desastre que se produce cuando llegan los incendios. Acaba de comenzar el verano y supongo que las alertas se disparan, ¿no?, en estas fechas pensando en los incendios.
Pues sí, absolutamente. En la cornisa cantábrica es un poco distinto que en el conjunto del país, porque aquí influye mucho el viento sur, que no necesariamente, digamos que genera situaciones de peligro solo en verano, sino más bien en otras épocas. Pero sí, en el conjunto, en todo caso, los incendios son un riesgo muy importante. Por eso digo que si a la vez que protegemos y conservamos el paisaje, estamos obteniendo unos recursos imprescindibles para la transición ecológica y además fomentando el desarrollo rural, como digo, no buscamos pastores y agricultores que hagan las cosas como hace 100 años, sino con las tecnologías y los medios del siglo XXI, pues al final tenemos un triple objetivo que como digo, es el centro de un triángulo virtuoso, pero la sociedad no acaba de entenderlo, ¿no? Acaba quizá por el alejamiento desde las sociedades urbanas e incluso los pueblos un poco más grandes del sector primario y del medio rural, pues yo diría que la gente piensa que los paisajes estos que admiramos tanto son una foto, que si no actuamos se quedan como están, pero no es así. Claro. Al revés, son una película y son el resultado de siglos y milenios de actuación del ser humano. Entonces, si dejamos de actuar, cambian. Claro. Y cambian generalmente a peor, a montes más densos, con más matorral, con más carga combustible y encima desaprovechando los recursos sostenibles que nos pueden proporcionar.
Claro, que es nuestro futuro además. Pues qué interesante, queríamos traer al programa las conclusiones de este noveno Congreso Forestal Español, donde ha participado nuestro invitado, Eduardo Tolosana, representando al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Gracias y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
En este punto conectamos con Radio Asturias y allí nos espera Jesús Martín. Hablamos también de literatura contigo, vinculada al deporte, además a un evento, bueno, pues ya tradicional. Cuéntanos, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Nuestro invitado hoy es el periodista Mario Díaz Braña. Mario acaba de presentar un libro que ha escrito y dedicado al torneo de tenis playa de Luanco. Lo presentó este pasado miércoles en el Museo Marítimo de la localidad. Y hoy está con nosotros para hacer lo propio. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
Oye, ¿qué es lo que nos cuentas en este libro, en este Esplendor en la Arena? Que suena como la peli, ¿no? Pero aquí en la arena.
Efectivamente. Pues nada, lo cuento todo lo que se pueda contar, claro. Desde el 71, cuando empezó esta chifladura de cuatro chavales ahí en Luanco, hasta el 2024, hasta la pasada edición del torneo, con 37 ediciones, dos parones entre el 85 y el 94, y después entre 2014 y 2022. Y, por supuesto, con toda la retahíla de grandes tenistas que pasaron por Luanco, y también, sobre todo, claro, con un hecho relevante como fue que un chaval del pueblo, Juan Avendaño, con 13 años, ganase el torneo. A partir de ahí todo se fue desencadenando, Juan se fue a Barcelona, fue director del San Cugat, y después capitán de Copa Davis, y gracias a eso pues pasaron por la Ribera los mejores tenistas de España, que en aquel momento eran también los del mundo, los Moyá, Ferrero, Correcha y compañía.
Oye, decías, cuento todo lo que se puede contar. ¿Hay algo que no se puede contar? Porque eso es lo interesante.
Bueno, algunas, ya sabes, algunas anécdotas siempre hay que pueden afectar a gente que quizá no estuviese muy de acuerdo con que se divulgase. Y bueno, pero bueno, yo creo que básicamente está todo ahí. Incluidas pues la presencia de famosos y famosas, sí, que llegaban acompañando a tenistas, porque sí, por aquí sí también tuvo su momento de famoseo, como la nieta de Franco, y cantantes, actores, bueno, todo eso está recogido también en el libro.
El salseo que se dice ahora, ¿no? Ahí lo que es paralela, la acción paralela, la actividad paralela a lo que es puramente el deporte, ¿no?
Eso es, sí. Así es.
Oye, tú nos decías ahora, ¿no? La historia de cuatro chiflados que un día dicen, ¿por qué no vamos a jugar al tenis en la arena? Y punto.
Sí, porque no había pistas en aquella, a principios de los años 70, no había ni una mísera pista de tenis en el banco. Y la única opción que era jugar en la arena. Afortunadamente aquí tenemos playas que queda la arena suficientemente dura,
claro, como
para que bote la pelota. Y lo que empezó siendo un entretenimiento, gracias, ya te decía antes, a la victoria de Avendaño, fue creciendo hasta lo que es hoy, que bueno, pues eso, durante 4 días hay ahí en las gradas de la Ribera más de 2.000 personas, más los que se ponen alrededor. Podemos alcanzar en cualquier día de estos del torneo 3.000 personas viendo los partidos.
Que no está mal, ¿eh? Que no está mal.
No,
¿eh? Para una villa como Luanco, vamos, también.
Quitas los torneos de Godó de Barcelona y el de Madrid, y no sé si habrá algún torneo más en España que consiga llevar tanta gente a las gradas.
Oye, sigue siendo la única competición en el mundo que se juega en la arena. No nos ha copiado nadie todavía.
No, además eso seguro, porque aquí han venido tenistas de todo el mundo y todos se quedan asombrados del montaje que tenemos ahí. Eso de único en el mundo no es una etiqueta gratuita, de momento, y además cualquier cosa que venga ahora será una imitación. El torneo de tenis playa del banco es único en el mundo.
Y está consolidado, porque hubo algún momento en el que no sé si corrió peligro o estaba un poquito abandonado, ¿no?
Corrió peligro cuando uno de los pioneros, José Manuel Fernández, que fue de los que empezó jugando, después pasó a organizarlo, y llegó un momento en que aquella criatura se desbordó de tal manera que no podía con ella. Él tenía su trabajo y en este torneo incluyen tantos factores que es difícil de controlar, porque claro, en otro que tenga un escenario fijo, pues nada, es traer a los tenistas, intentar que vaya mucha gente a verlo y ya está, pero aquí entra en juego las mareas, el tiempo, o sea, una cantidad de variables que puso en peligro pues hasta 2 veces en esos parones que te decía antes.
Sí.
Y también ahora en 2022 que se hizo una edición en memoria de Manuel Galé, que había fallecido en 2019. Y a partir de ahí José Manuel Fernández le dijo que dejaba ya esa responsabilidad. Creíamos que nadie iba a querer asumirla, pero uno de los miembros del comité organizador, José María Ferrer, aceptó el reto, y gracias a eso pues ahí sigue el torneo. Será ahora la 38 edición.
Oye, ¿y cuesta mucho traer a los tenistas o convencer a los tenistas para que vengan a jugar a una pista tan especial?
Sí, claro que cuesta. Y el momento clave de la expansión del torneo fue en la década de los 90, después del primer parón, que coincidió que Juan Avendaño estaba en el centro de alto rendimiento de San Cugat en Barcelona, con lo cual formó parte de la formación de esos tenistas que fueron los mejores del mundo. Y gracias a su intermediación, digamos, pues por ejemplo vinieron Moyá, Ferrero, Correcha y compañía, que en condiciones normales no hubiesen podido venir, pero en agradecimiento a Juan Avendaño, aceptaron sin cobrar lo que cobrarían en cualquier exhibición, de cualquier torneo de exhibición que se les contratase.
Claro, es que esa es otra, ¿eh? La pasta que puede costar, aparte de la voluntad que hay que convencerles, la pasta que puede costar traerte a un, bueno, pues eso,
sí,
a números uno, ¿no?, del tenis nacional.
Exactamente. Ahora te costaría más traer a un jugador que está al 50 o los 70 o los 80 del mundo que lo que nos costó traer en su momento a Moyá o a Ferrero.
Oye, nombres que se han quedado por ahí sin venir. Nadal.
Nadal.
Y yo creo que le escuché, incluso alguna vez hablar del torneo.
Sí, porque Manolo Galé de aquello le daba mucho la lata. Él estaba contratado para 2005. Estaba contratado antes de ganar la primera vez Roland Garros, que coincidió con la lesión que estuvo martirizando toda su carrera. Y lógicamente lo primero que descartó fueron los torneos de exhibición.
Claro.
Había quedado en que volvía al año siguiente en las mismas condiciones, pero claro, al año siguiente Nadal ya se había disparado, ya había ganado Grand Slam, y resultaba imposible encajar el tenis playa, y a partir de ahí ya no hubo manera de que viniese. y se quedó, a ver, es la gran espina clavada, y por supuesto también ahora Alcaraz.
Eso te iba a decir yo, que si ya hemos cursado la invitación para que se lo vaya pensando, ¿eh? De aquí a unos años.
En 2020, cuando se iba a hacer la edición en memoria de Manolo Gale, fue cuando apareció la pandemia, y ahí José Manuel también había pensado en él, en aquella todavía Alcaraz era un junior que prometía mucho, pero que, claro, no tenía la relevancia que tiene ahora, y hubiese podido venir, pero en este caso fue el COVID el que nos impidió haber contado con él. Uh-huh.
Bueno, nada, que seguimos detrás de él, ¿no, Mario? Hay que conseguirlo.
Bueno, sería más fácil de conseguir a Nadal que a Alcaraz, te digo.
Probablemente, seguro que sí. Oye, que el libro ya está, lo presentaste esta semana, ya se vende, ¿no? Ya sí, se puede adquirir.
Está a la venta en tres librerías del banco, y también se puede comprar aquí en la librería Cervantes en Oviedo, que también pone a disposición la venta online. O sea que cualquiera de esas, y en el Museo Marítimo del Banco también, se pueden comprar al precio de 20 euros, y nada, yo creo que nos quedó porque tuve grandes colaboradores como el propio José Manuel Fernández, que lógicamente tiene el torneo en la cabeza, como Pepe López Viña, que es el secretario del comité y que también hizo el prólogo, y José Fernández Diego, que también estuvo en los inicios del torneo. Y creo que nos quedó un libro bastante guapo, y que esperemos que la gente que le guste el tenis o la gente que le guste el banco o el deporte, que lo pueda disfrutar.
Bueno, pues Mario, que enhorabuena, que nos encanta que hayas escrito el libro. Curioso que no se había escrito nada todavía sobre el torneo del banco, ¿no? Así en plan serio, ¿no?
Era un hueco que había que llenar, sí, porque había publicaciones, había la revista que sale todos los años y, uh-huh. y por supuesto mucho en redes y en internet, pero yo creo que un libro de este tipo hacía falta, y bueno, queda ahí ya para la historia.
Pues lo dicho, enhorabuena, que te vaya muy bien.
Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Venga. Gracias, hasta luego.
El torneo llega en agosto, del 4 al 7, a su 38ª edición, en la playa de la Ribera. Si les hemos convencido, si les hemos metido el gusanillo, nos vemos en las gradas. Regresamos con más cosas el próximo fin de semana. Buena semana para todos.
Buena semana para ti también, Jesús. Hasta el próximo sábado. Y ahora nos vamos hasta Ser Oriente. Conectamos con Almudena Iglesias para que nos ofrezcas, Almudena, el resumen de los sonidos protagonistas de estos días. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado por allí?
La ola de calor que vivíamos esta semana ha sido también noticia en esta comarca oriental de Asturias. El mercurio se elevaba especialmente en dos puntos, a Mieva y Ponga. Allí se rozaban los 30 grados. Mucho más a gusto se estaba en la costa, en concreto en Llanes, donde la otra noticia de la semana ha sido la inauguración de las glorietas de Celorio. El gobierno del Principado finalizaba las obras de mejora de la seguridad vial de la carretera S-379 a su paso por Celorio, con una inversión de 1,3 millones de euros. La actuación incluyó la construcción de tres glorietas que mejoran la conexión con Porrúa, las playas de Celorio, Niembro y Barro, aumentando la seguridad y la fluidez del tráfico en una zona de gran tránsito, especialmente en el verano. El consejero de movilidad, Alejandro Calvo, visitaba la zona junto al alcalde de Llanes y varios concejales, destacando que las obras responden a una demanda vecinal.
En este caso, que venía a dar solución a una demanda vecinal importante, que era facilitar la circulación en esta zona, en tres intersecciones, una de ellas además con un giro a izquierda complicado que generaba no solo saturación de tráfico, sino problemas de accidentabilidad.
Durante la visita, el alcalde llanisco, Enrique Riestra, trasladó viejas y nuevas peticiones, como la prolongación de la acera hasta el barrio de Romano, así como mejoras en saneamiento, abastecimiento y carreteras. También solicitó apoyo para impulsar el saneamiento de la parroquia de Pría. Y la plataforma ciudadana No al Biogás de Arenas de Cabrales ha convocado una manifestación y un paro general el próximo miércoles 25 de junio en protesta por el proyecto de planta de biogás previsto en la zona de Pescandi. La movilización se desarrollará entre las 11 y las 12 del mediodía, con salida del Parque de Arenas y final en la Plaza del Castañeo. Los organizadores han hecho un llamamiento a los comercios locales para que cierren durante esa hora como muestra de rechazo al proyecto.
Porque es un problema que afecta a todo el mundo, y los empresarios del turismo, pues están especialmente preocupados y les pedimos que paren, que cierren sus negocios durante la hora que va a durar la manifestación.
La planta de biogás es una reivindicación del sector ganadero y también de los queseros. Otros queseros, los de Gamoneu, tienen nueva presidenta. Bueno, la misma, Graciela Valle, que retomará la presidencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida tras la reciente renovación de su junta directiva. Es el principal propósito de este nuevo equipo, será impulsar la promoción del queso. Y el pasado sábado a las 21 horas en Porrúa se representaba por primera vez al aire libre La Dama del Alba, del dramaturgo asturiano Alejandro Casona. La obra, dirigida y adaptada por Cristina López del Hierro, se escenificó al aire libre en la finca del Centro Cultural y Museo del Oriente de Asturias, con el acompañamiento musical de la banda de gaitas Yacín. La iniciativa estuvo organizada por la Asociación Cultural con motivo del 25 aniversario de la inauguración del museo.
¿Qué menos que hacer una producción y una representación de una obra singular en el espacio como celebración de estos 25 años? Además, coincidiendo con el 60 aniversario de la muerte de Alejandro Casona.
Y Ribadesella está preparando para el mes de julio la segunda Feria de la Naturaleza y Salud, un evento que organiza el Ayuntamiento a través del Taller de Empleo. Por cierto, que la Selección Española Femenina de Sub-16 de Voleibol se concentra en Llanes estos días. Se preparan para el Campeonato de Europa de Albania. Y mucha precaución, porque los rescates ya son una tónica en el entorno de los picos y zonas de montaña de la comarca. El grupo de rescate de bomberos rescataba a cuatro personas que se desorientaban mientras bajaban hacia el refugio de Los Riello esta semana.
Gracias, Almudena. Y ahora es Josu Alonso quien nos ofrece desde Ser Avilés lo que ha acontecido durante todos estos días y lo que habéis contado en la emisora. ¿Cómo ha sido la semana, Josu?
Hola, Begoña. Ha sido una semana de balances porque, cumplidos los dos primeros años de mandato, PSOE e Izquierda Unida han mirado a todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Ambas formaciones ven con buenos ojos el grado de cumplimiento del pacto, hablaban de niveles de inversión históricos y avanzaban alguna de las propuestas hasta 2027. Juanjo Fernández y Manuel Campa son responsables de Izquierda Unida y de PSOE.
Una prioridad va a ser el plan de barrios. Queremos unos barrios de primera, queremos unos barrios con todo tipo de equipamientos, y en eso vamos a trabajar, y esa va a ser la prioridad fundamental de este gobierno. Y luego, por supuesto, hay que mirar a los problemas de frente, y el problema fundamental que existe en este país y también en Avilés es el problema de la vivienda.
Vamos a exigir al gobierno autonómico que en el 26 se retome las mayores aportaciones tanto al Conservatorio Julián Urbón como al Centro Niemeyer. Tenemos que seguir siendo un gobierno progresista que trabaja coordinado con los gobiernos autonómico y estatal.
Una ciudad que también es noticia por haber ampliado la convocatoria, la línea de financiación para proyectos contra la soledad no deseada en mayores. Dos nuevas líneas dotadas con 10.000 y 5.000 euros que desarrollarán entidades vecinales y de voluntariado. Pelayo García, concejal.
Poner en valor, colaborar y tratar de resolver desde el ámbito más cercano, que son las entidades en los barrios, pues esta cuestión que cada día está encima de la mesa.
Avilés, que esta semana ha homenajeado a los cuatro jóvenes que alertaron a los vecinos de un edificio del barrio del Pozón en el que se estaba declarando un incendio. Los hechos sucedieron el pasado 8 de junio. Guillermo Fernández, Javier Vega, Jandro Riesgo y Emilio Rodríguez actuaron pudiendo evitar males mayores. Los cuatro se mostraban agradecidos, sí, aunque restaban importancia a su acción.
Ayudar a la gente fue lo mejor que pudimos hacer, ¿no? Los vecinos estaban muy agradecidos con nosotros. Al final somos chavales cualquiera, como otros, que somos de aquí, de Avilés, de toda la vida. Nos conocemos todos, vimos la situación y al final, bueno, hicimos lo mejor que pudimos.
Llega la programación de verano de Escena Avilés con el teatro barroco como protagonista. Las representaciones van a comenzar con dos montajes de la Fundación Siglo de Oro, dos clásicos, uno de Lope de Vega, Amor secreto hasta celos, el 1 de agosto, y Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina, el día 2. Ambas serán en el Teatro Palacio Valdés. Yolanda Alonso, concejala de Cultura.
Tuvimos una gran aceptación por parte del público de las obras que se representaron por parte de la fundación que también diriges. Y a eso además añadimos, queremos potenciar y visibilizar los textos de esta época tan gloriosa.
Municipio que lanza el programa Verano Joven, actividades que recorren barrios y playas de la comarca en bicicleta, a pie y también en barco. Están dirigidas a jóvenes de entre 12 y 16 años. Raquel Ruiz, concejala de Juventud.
Es una etapa clave en la que necesitan espacios seguros, espacios atractivos.
Y en Castrillón, esta semana ha comenzado la primera edición de Enlazados, una actividad de la Asociación de Comerciantes Castricom con una intensa programación cultural en diversos puntos del concejo. Además, las compras realizadas entraban en un sorteo para obtener premios. Margarita López es su presidenta.
Un montón de actuaciones en diferentes calles, en Salinas, en Piedras Blancas y en Raíces.
Así ha sonado la semana en Ser Avilés. La próxima, Begoña, más.
Gracias, Josu. Hasta la próxima semana. Y ahora saludamos a Jorge Uría, que ya está en el estudio. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
Ya nos hemos metido en el agua, no salimos, ¿eh?
No,
esta semana tampoco.
No, ya mojamos los calcaños y de ahí no salimos, ¿no?
Sí, que la semana pasada hablábamos de vela.
Eso es.
Y hoy vamos a hablar de pesca.
Sí, porque mira, además nos vamos a un enclave privilegiado. Tenemos, ya sabes tú, que en Ribadesella tenemos muchas posibilidades, sí, ¿no? Tomar una cervecina en alguna de las terrazas que dan a la ría, sí, o de las que no dan a la ría,
sí,
también.
Ir de museos.
Exactamente, ir de museos. Y como además es un concejo con un entorno natural privilegiado, pues son muchas las actividades que podemos hacer en contacto con la naturaleza y en concreto con las que tienen que ver con el medio marino, porque también es un concejo de costa. Uh-huh. Con lo cual hoy vamos a hablar de pesca y lo vamos a hacer con Luis Suárez Infiesta, que es, digamos, el alma mater de Fun Fishing.
Pues vamos a saludarle. Luis, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Bien, bien.
Bueno, en Ribadesella siempre bien, ¿verdad?
Hombre, estupendamente.
Hablamos contigo de pesca, si te parece, Luis, como actividad en contacto con la naturaleza y, como decíamos, en un lugar como Ribadesella. Hablar de pesca en Ribadesella, pues no deja de ser un ligero privilegio el que tienes, ¿no?
Sí, hombre, bueno, tengo aquí al lado muchos sitios muy diferentes para poder pescar y hay muchas modalidades que se pueden hacer y bueno, dependiendo de la época también. Ahora en verano pues es mucho mejor porque el mar también nos deja un poco más de margen.
Claro. Eres un gran pescador y en un momento dado has querido transmitir tus conocimientos a otras personas, ¿no? ¿Qué cualidades ha de tener un buen pescador, Luis?
Bueno, no sé, hablan mucho de paciencia, pero yo creo que no es tanto la paciencia como un poquitín ir cogiendo, poco a poco ir cogiendo experiencia, porque en realidad es muy sencillo pescar, es muy, 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 muy sencillo, pero como todo en esta vida puedes complicarte todo lo que quieras. Claro. Y entonces, bueno, puedes empezar por lo más sencillo que puede ser, pues eso, una boya y un plomín y un anzuelo y para el puerto, a pescar muiles, que esos pican siempre.
¿Y es por donde empezáis cuando practicáis con los niños, con esos niños que empiezan a introducirse, sí, en el mundo de la pesca?
Bueno, según el día, podemos empezar por ahí o podemos empezar por algún pedral y pescar ahí pues gobitos y cosas de estas. La cosa es que ellos saquen peces.
Claro, para que motive,
que
¿no?
Ellos saquen peces más grandes, más pequeños, pero que lo saquen para que sepan lo que se siente.
Mm-hmm. Lo que se siente, que es precisamente cuando empiezan a, ¿no? Cuando empiezan a tirar, que notas, sí, que el sedal va tensando, ¿no? De alguna forma.
Sí, porque ellos en un principio, la idea, como la de la mayoría de la gente, es que es muy aburrido, hasta que sacan el primero.
Claro.
Entonces ya ahí ya están, ya empiezan a preguntar y a interesarse, y esto por qué, y esto por qué no, y bueno, y las clases en realidad son muy divertidas, me lo paso yo casi mejor que ellos, porque yo estoy hablando de pesca continuamente con ellos. Uh-huh. Aparte de las preguntas que me hagan, pues les voy explicando pues tipos de cañas, tipos de carretes, tipos de nylon, tipos de anzuelos, peces, costumbres de los peces, cebos, muchas cosas. Esto es muy amplio.
¿Y cuántos niños repiten, Luis, de verano en verano?
Uf, muchos.
Muchos, claro.
Uh-huh. Muchos, muchos. Ya cuando, bueno, normalmente el primer año, con dos o tres días que vengan, ya saben utilizar una caña, por supuesto, y un carrete, y saben montar aparejos, y entonces a partir de ahí ya empiezan ellos a hacer sus pinitos. Y luego, eso sí, cada vez que van a pescar, que normalmente es por la mañana surf, por la tarde pesca, entonces lo que hacen es pasar por aquí y comentarme. Comentarme, oye, mira lo que me pasó, oye, tal, pesqué esto, pesqué lo otro. Bueno, es divertido.
Claro, porque Luis, tú le das las primeras herramientas para poder saber hacer algo, ¿no? Para poder empezar a pescar. Y luego ya ellos, claro, practicas todo lo que quieras, claro. ¿No?
Sí, yo lo que hago es, desde el principio, enseñarles a utilizar una caña y un carrete. Uh-huh. Y hacer un aparejo sencillo. Y con eso pueden empezar a pescar. Y, pero yo estoy ahí pendiente de ellos. Y cualquier cosa que veo que están haciendo mal, corrijo. Y cualquier cosa que vea que tienen dudas, explico. Bueno, es muy personalizado.
Claro. Oye, ¿y quién suelen ser tus alumnos, digamos? ¿Niños de por allí, de Riba de Sella? ¿Críos que están de vacaciones con los padres?
No, son críos que están de vacaciones, sí, con los, ¿no?, padres. Porque claro, los de aquí de arriba de Sella, la inmensa mayoría sabe pescar.
Bueno, claro, ya los enseñó.
Ya saben dónde están los muiles y lo que no son muiles.
Sí, no, y lo que pasa es que los de aquí son buenos clientes míos. Y cuando tienen duda también preguntan, claro.
Hay que decir algo, Begoña, en Fun Fishing no solamente, digamos, tienen cursos de iniciación para niños, también hay cursos incluso de perfeccionamiento para adultos, ¿no, Luis?
Sí, porque hay mucha gente que, bueno, mucha, no muchísima, que vienen de vacaciones y están acostumbrados a pescar en el interior, pues en ríos, en pantanos, pescan de unas modalidades que, bueno, no se utilizan en el mar, pero se pueden adaptar. Pero esto, lo que sí les explico es, pues, lo que es el mar. Lo que es el mar, las mareas para arriba, las mareas para abajo, días buenos para pescar, días malos para pescar, y lo mismo, cebos y cañas y todo.
Sí,
entonces, con los mayores lo que hago es más de guía, porque lo que ellos, la mayoría, ya saben pescar.
Ya.
¿Y salís a pescar con la barca un poco más hacia adentro, mar adentro?
No, o se sin barca, todo
en el
sin barca.
En el puerto,
sin barca.
Desde costa, ¿eh?
Sí, de costa siempre, porque la barca, una lancha con niños, muy peligrosa.
Ya, bueno, la verdad que estaba pensando en los adultos, sí, con los peques ya me parece. Sí.
Antes nos decías, Luis, que la técnica de la pesca es una técnica sencilla y que uno se puede complicar hasta, bueno, hasta donde uno quiera, ¿no? Uh-huh. Con estos cursos de perfeccionamiento para adultos, ¿hasta dónde te llegas a liar con ellos?
Bueno, depende porque, por ejemplo, hay chavales que empezaron pescando muiles o pescando gobitos o, ¿cómo los llamáis ahí?, sarrianos.
Sí.
Y acaban, pues, pescando en el río.
Ya.
Pescando truchas, que es para mí muy complicado, pescando salmón. Bueno, ahí sí, los hay que... O pescando spinning con artificiales o pescando calamares. Lo de los calamares les gusta mucho.
Has mencionado algo que puede parecer una tontería, y es lo de las mareas. Claro, nos puede parecer una tontería a nosotros, pero el que viene del Mediterráneo, viene de pescar en un pantano, no, a lo mejor no lo tiene tan claro.
Claro.
No, yo la verdad es que por curiosidad le pregunté alguna vez a alguna profesora si les explicaban algo a los niños de las mareas. Y dice, sí, y digo, pues o se lo explicáis mal o se les olvida, porque vienen todos para aquí y no saben que la marea sube y baja.
Sí.
Y eso es lo primero, es lo primero.
Claro, aquí es muy curioso ver a los turistas cuando dicen, mira, ya no hay playa, ¿no? Sí, cuando vienen a Gijón,
sí,
ahora no hay playa, pues esta mañana había, ¿no? Y claro, y hay veces que paro y digo, no, son las frecuencias de las mareas.
Es que la desatornillamos por abajo.
Abrimos el tapón, ¿no?
Cuando les dices, por ejemplo, ¿a qué hora quedamos para pescar? Les dices, pues mira, por ejemplo, vamos a quedar, sí, a las 5.
Sí.
Y dijo, ¿y por qué a las 5? Dijo, pues porque a las 5, por ejemplo, la marea está subiendo, claro, en tal sitio con la marea baja no puedes pescar porque claro, no hay agua. Entonces empiezan a entender el porqué.
Claro,
cuando les explicas una tabla de mareas, pues...
Pues sí, pero además es algo evidente, ¿no? Que lo pueden comprobar y luego van a casa y lo explican otra vez.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues sí. Fun Fishing en Ribadesella, podemos entrar en la web, nos referís a esos cursos de pesca con monitor individual de 2 horas y media, de 4, uh-huh. para peques, para perfeccionamiento para adultos, tenéis ahí accesorios, complementos hechos a mano y de todo, que he estado yo ahí por ahí, por la web. Sí. Y nada, y cada año saludamos a Luis Suárez en fiesta para que nos ayude a saber un poquitín más de pesca. Gracias, Luis. Un abrazo.
Pues nada, a vosotros.
Un abrazo, Luis.
Buen veranín. Chao.
Igual.
Adiós, adiós.
Un abrazo fuerte.
Es un lugar recurrente, ¿no? Cuando uno habla de verano, pensar en...
Claro, ya estamos en verano, ¿eh? Oficialmente ya lo estamos.
Sí, 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 claro que sí.
Bueno, gracias, Jorge.
A ti, Begoña.
Hasta el domingo.
Adiós.
Hoy nos vamos a ir con un par de canciones que nos consta van a sonar esta tarde en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, en el concierto fin de curso de la Escuela de Música Made in Air. Alumnos de todos los instrumentos, de todas las edades y procedencias más heterogéneas, se atreverán a subirse al escenario para mostrar el trabajo realizado durante todos estos días con sus profes, grandes músicos de la región, por cierto, que comparten sus saberes y paciencia. Será a las 5 de la tarde, el acceso es libre con la entrada al Botánico. Así nos vamos hasta el próximo sábado. Chao. Gracias por estar ahí al otro lado.